Como todos hemos comprendido, vivimos realmente en una época en la que muchas cosas suceden muy rápido, algunas de forma casi inesperada, y para la mayoría a una velocidad incomprensible. En primer lugar, me gustaría referirme brevemente, en solo unas pocas frases, al viaje a Israel, que fue una bendición única. Era la novena vez que visitaba Israel, pero lo que vi esta vez me sobrecogió. Nunca había visto el país tan verde. La primera vez que estuve allí fue en 1964, cuando la ciudad aún estaba dividida y había que pasar por la puerta de los almendros desde Jordania. Y a lo largo de los años he observado cómo todo ha ido progresando, pero lo que todos hemos visto esta vez nos ha impresionado de verdad. Dios no solo ha traído de vuelta a su pueblo, sino que Él bendice la tierra que les prometió a través de Abraham, Isaac y Jacob, a la que condujo a su pueblo bajo el liderazgo de Josué y que luego tuvo que dispersar para volver a reunirlo desde los confines de la tierra. Nos alegramos de que el pueblo natural de Dios, su pueblo original del pacto, haya regresado a la tierra prometida, a la tierra de los padres. Estamos igualmente agradecidos de que, como pueblo del pacto del Nuevo Testamento, podamos entrar en las promesas de Dios y hayamos podido regresar a la fe de nuestros padres por gracia. Es sin duda un gran privilegio que el Señor nos ha concedido. Solo quiero mencionar brevemente la última noche el testimonio de nuestro querido hermano Schumacher. Todos lo conocemos desde hace muchos años. Recuerdo el día en que sucedió. Él tenía ataques epilépticos, caía aquí y allá, como él mismo testificó, echando espuma por la boca. Pero entonces llegó el día en que simplemente dijo: hermano Frank, ora por mí. Creo que Dios me sanará. Fue una oración sencilla, pero Dios la escuchó. Él puede levantarse aquí, está sentado a la primera fila, y dar testimonio de que desde ese día, hace ya unos 15 o 16 años, no ha vuelto a tener ni un solo ataque más. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero lo importante es que tengamos la actitud correcta hacia Dios. Y si esperamos que Dios utilice a alguien, también debemos tener la actitud correcta hacia Él en nuestro corazón. Y entonces Dios no puede hacer otra cosa que confirmar su palabra y cumplir lo que Él ha prometido. Estoy muy conmovido, aunque quizás no lo parezca, porque intento controlarme en la medida de lo posible. Pero especialmente las cosas que están sucediendo ahora en el ámbito político y espiritual aquí en Europa Central, especialmente, nos han afectado de alguna manera a todos. Nos hemos enterado de ellas. Sabemos de las cosas que el hermano Branham vio en visiones en 1933 y que predijo que sería el curso de la historia de la humanidad. Él habló de Mussolini, de su invasión de Abisinia, habló de la Segunda Guerra Mundial, mencionó a Hitler por su nombre, dijo muchas cosas, entre otras, que el fascismo y el nacionalsocialismo desembocarían en el comunismo y que entonces llegaría el momento en que este comunismo o lo que se contagiara de él acabaría por arraigarse en el catolicismo. ¿Y saben qué dijo como característica de ello? Él, se lo leeré enseguida y también se lo dejaré escuchar. De hecho, él dio la característica de ello diciendo, y puedo leerlo en alemán y en inglés, fue una lluvia de enseñanza nacional. El comunismo se sembró entre las personas de todas las naciones. Se produjo un despertar de Roma. ¿Saben lo que sucederá? Cuando devuelvan la parte occidental y la parte oriental de Berlín, eso llevará al comunismo a su fin, o lo terminará o lo derribará. Eso llevará al Imperio Romano exactamente a la misma situación en la que se encontraba en los días de Jesús. Ciertamente lo hará. Es perfecto. Dicho, hablado el 19 de marzo de 1962. La semana pasada, un hermano me llamó y me preguntó si el hermano Branham había dicho algo sobre este importante acontecimiento y preguntó específicamente sobre la demolición del muro. Yo le dije, no lo recuerdo, pero no me dejaba en paz porque sabía que él había dicho algo sobre Kennedy y Berlín, etc. Y cuando busco algo, no me deja tranquilo hasta que lo encuentro. Y ahora, el jueves, poco antes de medianoche, lo encontré en este sermón, en inglés, se llama End Time Seed Time, en español, señal de la semilla del fin de los tiempos. El hermano Branham habló de que todos siembran, los bautistas siembran, los metodistas siembran, todos los ismos siembran, el comunismo, todos siembran, todos siembran. Él habló de la lluvia temprana y la tardía. Dijo que la lluvia temprana es en el de la época de la siembra y la lluvia tardía en la época de la cosecha. Explicó algunas cosas en la cinta. Pero escuchen ustedes mismos, todos los suizos y la mitad de los alemanes y todos los demás saben suficiente inglés como para que ustedes puedan entender y escuchar.
If they give the western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism, just the Roman Empire, just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfect.
Fue la grabación original del hermano Branham. Quizá informe más al respecto o lo traduzca, pero les pido que comprendan que el hermano Branham fue un hombre sencillo. No sé hasta qué punto él podía dividir geográficamente Europa. Sé que cuando el hermano Green, vino por primera vez a Europa, no sabía dónde estaban Bélgica y Holanda realmente. Era un poco, ya saben, Estados Unidos es bastante grande, y quien conoce los 51 estados conoce casi todo el mundo estadounidense. Pero este hombre dijo en una frase tan breve lo que es de suma importancia para nosotros en este momento. Hemos sido testigos políticos de cómo el nacionalsocialismo y el fascismo han llegado a su fin, y también hemos sido testigos de los avances del comunismo. Yo lo leí hace apenas 15 días. Se afirma que hay más de 700 millones de comunistas. Y en el breve tiempo que ha transcurrido desde el cambio en Europa del Este, más de 80 millones ya han declarado su salida de ello, y el resto lo hará. Todo desemboca en el catolicismo, porque así se ha expuesto y representado la última imagen de la Biblia para el fin de los tiempos en la palabra infalible de Dios. Podríamos entrar en muchos detalles. El hermano Dutla me dio un recorte de periódico. Disculpen si nos ponemos un poco políticos, pero muchos conocen los periódicos suizos. Aquí se muestra nuestro señor Kohl con el hombre de Varsovia. ¿Pero debajo de qué? Debajo de una imagen de María. Y ustedes saben que, como es bien sabido, María está coronada con dos estrellas allá. Los políticos se fotografían debajo de esta imagen. Y ustedes saben que la bandera de Europa tiene exactamente la misma imagen con las dos estrellas, con las que las imágenes de María ya se utilizaban como símbolo en la Edad Media, antes del inicio de la Reforma. Por favor, presten atención. Durante más de 400 años no ha cambiado nada en este sentido. El primer papa que visitó un país extranjero digno de mención fue en 1964, cuando viajó a Israel. Todos los demás se quedaron donde estaban, a menos que fueran expulsados. Y el actual viaja por todo el mundo. Si no van a él, él va a ellos. ¿Es así o no es así? Y seduce todo el mundo. ¿No vio el hermano Branham en 1933 esta evolución? Él vio a una mujer hermosa, mujer que significa iglesia, Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol, con 12 estrellas sobre su cabeza, la verdadera iglesia, Apocalipsis 17, una mujer como una ramera que cabalgaba o que cabalga sobre la bestia. Ahora me duele sobremanera que la mujer, la ramera, de Apocalipsis 17, haya tomado el símbolo de la verdadera iglesia de Apocalipsis 12 con las 12 estrellas. Eso es un engaño. ¿Entienden lo que se dice aquí? ¿Entienden la astucia con la que se maneja? Hay que decirlo, lo entiendan hoy o no. Las personas, especialmente todos los líderes religiosos, han bebido del vino de la lujuria de Roma y se han embriagado y han perdido la razón en lo que respecta a las cosas espirituales. Así está escrito en Jeremías 51 y en muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura. El jueves pasado di el último adiós a mi tía, la única tía que me quedaba, que falleció a los 83 años. A menudo oraba con ella, pero ella era de la comunidad o de la iglesia bautista, y me asusté. Antes, en la iglesia evangélica, había visto al pastor con una larga túnica, con sus dos hermosos lazos blancos, salir al frente y comenzar su letanía, tal y como se hace en la iglesia católica. Y he aquí que este hombre llega con su maletín, en el que lleva la túnica blanca con los dos lazos, y llega y comienza su tralalá, exactamente como todos los demás. Esto me conmovió profundamente. Yo conozco estas comunidades o iglesias y no juzgo. Me duele porque todos van por el camino ancho que conduce a la perdición, y muchos verdaderos hijos de Dios, queridos hermanos y hermanas, anhelan la verdadera palabra de Dios, y los líderes espirituales, ellos mismos están cegados. Entonces el Señor me dio la oportunidad de dar un testimonio, de decir una palabra ahí. No pude hacer otra cosa. Si no me llaman, sigo el llamado de Dios por mí mismo. Entonces no necesito que nadie diga de repente, ahora hablará otra persona. Entonces simplemente digo, tengo una palabra que decir, y entonces se dice o es extraído. No esperaría un año más, simplemente la diría. El pastor estaba sentado entre los oyentes. Tenía que decirse, aunque fuera un funeral. Amados, tal vez ya he dicho suficiente sobre la evolución actual. Tal vez no. Nunca se puede advertir lo suficiente para denunciar las cosas que son tan adornadas pero seductoras, para correr el velo y dar a la humanidad la oportunidad de decidir y también de discernir. Porque ¿cómo van a saberlo si nadie se lo ha dicho? Ustedes mismos lo han experimentado en Suiza. Primero desapareció el bonito billete de 100 francos con San Martín y la túnica que él separaba también. Es decir, se suprimió el billete de 100 francos. Y ahora tenéis el billete de 100 con la iglesia romana. ¿Quién se ha dado cuenta de lo que hay detrás? Y luego continuó, y de repente los jesuitas volvieron a ser bienvenidos en el país por decisión popular. Y lo han leído ahora. Su delegación, que solo hizo un viaje informativo al Vaticano, regresó sin haber visto al cardenal Ratzinger allí, pero él vino aquí y se reunió con la delegación aquí en Suiza. Amados, no solo otros países, sino todos los pueblos de Europa, y luego también el resto, se ven envueltos en esta seducción que está adornada de forma tan elegante y religiosa, que solo aquellos que han recibido el discernimiento a través de la revelación divina y la enseñanza de la palabra profética podrán distinguirla. Todos los demás dirán, esto es lo grande que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Recuérdense de la palabra de Mateo 24:24, que el hermano Branham mencionaba a menudo. En esa predicación habla él de Duplessis, que engañó y sedujo a los pentecostales y fue al Vaticano y quiso que todos fueran bautizados ahí en el Espíritu. Nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu. ¿Y qué más podríamos desear? Que el fuego divino ya estuviera ardiendo, pero que el verdadero bautismo en el Espíritu venga sobre la verdadera semilla divina para dar vida a la palabra plantada en nosotros, porque de eso se trata. La lluvia espiritual viene para que la palabra, la semilla, de eso se trata realmente en este sermón, simplemente que la semilla germine, cobre vida. Los hermanos me han traído varios artículos sobre los terremotos en California, sobre todas las cosas que las personas ya no pueden explicar. Hoy, heladas y nieve, mañana calor, un día tranquilidad, otro tornados. Hoy en día ya no se sabe lo que vendrá en ningún sentido. Todos nosotros, los que por la gracia de Dios hemos sido informados sobre las cosas que pertenecen al fin de los tiempos y su desarrollo, ahora tenemos una visión general. Y me atrevo a decir, quien no cree en el mensaje que Dios envió, no lo acepta y no es iluminado por el Espíritu, cae en el engaño piadoso. Que nadie se imagine que puede manejar las cosas por sí mismo. Las cosas te manejarán a ti. Si no aceptas la palabra que Dios ha traído a través de su profeta y no dejas que se revele a ti a través del mismo Espíritu. Hay personas que simplemente dicen, sí, pero no podemos ser solo nosotros. ¿Dónde están todos los demás? Quizás una aclaración al respecto. No creo en absoluto que solo podamos ser nosotros, pero creo que en este momento ya lo somos. ¿Lo entienden? Y que se unirán muchos otros. Y nadie puede esperar de mí que me ponga una toga negra con dos lazos blancos para luego, cuando alguien muere, celebrar el funeral. Y cuando alguien se casa, celebrar la boda. Y tal vez ir a alguna tertulia para tomar café. Todos deben poder esperar de mí que transmita la palabra revelada por Dios, que nos han sido transmitida por el hermano Branham, tal y como fue revelada a todos los profetas y apóstoles, porque Dios me ha destinado para ello. Muchos pueden celebrar funerales con togas blancas y negras, y también bodas, etc. Pero no, me abruma sobremanera, porque veo que una de las siete cabezas, como dice el Apocalipsis, que fue herida de muerte, revivió y la herida mortal se curó y todo el mundo se maravilló de ello. Aquí en Central Europa, y no quiero trazar fronteras lingüísticas y mucho menos fronteras nacionales, pero ustedes pueden empezar por el extremo norte de este continente. Todo se volvió protestante, abrumado por el Espíritu de Dios, desde la parte de Alemania, pasando por Suiza y Austria, hasta llegar exactamente a Ginebra y Graz. Ambas ciudades se convirtieron en bastiones de la Reforma. Zwinglio, con los zurichenses, luchó contra los contrarreforma en Suiza y venció, gracias a Dios. En Austria no tuvo éxito. Los últimos 30.000 huyeron de la región de Salzburgo porque ya no podían permanecer en el país. Ahora nos damos cuenta de algo y les pido que presten atención. Es la culminación de lo que Dios comenzó en aquel entonces. Y tal vez, si alguien piensa en términos nacionales, permítanme mencionar brevemente, Ireneo, un hombre de Dios, residente en Lyon, Francia. Otros hombres vivían en otros países. Dios toma a quien quiere y cuando quiere. Él decide y nadie más. Pero precisamente desde el momento en que las 95 tesis fueron clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg y ya no se pudo detener la reforma justo allí, a pocos kilómetros de distancia, discurría la línea divisora desde la guerra. Ahora hemos obtenido la libertad y lo que sucederá en las próximas semanas y meses, ninguno de nosotros puede comprenderlo hoy. Pero si Dios quiere, volveremos a celebrar la Navidad todos juntos. Y de hecho, algunas cosas habrán cambiado. Volvamos a lo que dijo el hermano Branham en esta declaración. Él habla de la lluvia de la enseñanza. Todo ha esparcido la enseñanza, el socialismo, el comunismo, todo, todo. Menciona a Billy Graham, ahora el Roberts, menciona a las más diversas congregaciones. Todos han llevado su enseñanza a todo el mundo, a todos los pueblos. En el mismo sermón dice, la verdadera palabra también ha sido sembrada. Y cuando llegue la lluvia tardía, la semilla que hay en esta palabra, la semilla de vida, brotará. Y la novia de Jesucristo volverá a estar allí como el cuerpo del Señor, tal como estaba al principio. Demos gracias a Dios por ello. No solo se han sembrado todas las demás cosas, sino que también se ha sembrado la verdadera palabra de Dios. Él habla de lluvias nacionales de enseñanza, del comunismo y luego del despertar de Roma. Pero no vamos a entrar en más detalles al respecto. Algunos podrían pensar que es mi tema favorito. No me disculpo por ello en absoluto. Si tengo la revelación de Jesucristo, entonces también debo tener la revelación de quién es el anticristo. Una revela la otra, ya no hay juego de escondidas. Me gustaría leerlo una vez más. Ustedes saben lo que sucederá cuando devuelvan la parte occidental, o sea, la parte oriental de Berlín. Eso acabará con el comunismo. Eso llevará al Imperio Romano exactamente al estado en el que se encontraba en los días de Jesús. ¿Han leído el libro, El cristianismo tradicional? ¿Qué he explicado en él? ¿Cuál es el último imperio mundial? El Imperio Romano. Daniel solo vio cuatro animales, cuatro bestias. Solo vio cuatro imperios mundiales. Hoy en día, uno podría preguntarse por qué en la época de la Segunda Guerra Mundial toda la historia se denominó Tercer Reino. Pronto uno podrá preguntarse cuánto tardará en denominarse Cuarto Reino. Queridos, les digo que estoy abrumado, especialmente por el hecho de que el hermano Branham, como profeta de Dios, ya nos dijo el 19 de marzo de 1962, cuando llegue la reunificación, cuando llegue la otra parte de Berlín, el comunismo habrá terminado y Roma lo tomará todo. Los tratados de Roma, todos los caminos conducen allí. Pero hay un camino que conduce afuera. Y ese único camino es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos la tarea de advertir a la humanidad, aunque nos cueste la vida. Entonces otros serán salvados para siempre, porque solo se nos puede quitar la vida temporal, y eso terminará de todos modos en breve. Si termina unos días antes o después, ya no importa. Quizás aquí también haya que hacer una pequeña corrección. Algunos de ustedes han oído hablar de la experiencia que el Señor me concedió cuando el 31 de diciembre de 1980 ingresé inconsciente en el hospital y no sabía que me habían ingresado porque me estaba muriendo o desahuciado. Me habían desahuciado porque me estaba muriendo y ya no podía hablar. Había perdido todas mis fuerzas y cuando me apartaron para morir, había una cortina a la derecha y otra a la izquierda. Y a mi lado había un hombre que luchaba contra la muerte. Y yo sabía cuánto tiempo había pasado en el reloj. El profesor Becker y todos los demás todavía podía oír. Mis oídos funcionaban. Oí muchas veces la palabra o la frase demasiado tarde. Es demasiado tarde. Pero cuando fui sacado del cuerpo bajo el cielo libre, el maravilloso cielo azul, y entonces vi a la multitud vestida de blanco y fui elevado con ella, no como un cohete, majestuosamente hacia arriba, cada vez más y más alto. Y como ya he mencionado esta experiencia aquí y allá, algunos han llegado a la conclusión de que yo debo permanecer con vida hasta el regreso del Señor. Pero yo les pido que no lo vean así. Y les doy la siguiente razón. Todos participarán en el rapto, incluso todos los que ya nos han precedido, porque los que hayan fallecido en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos y quedemos vivos, seremos transformados y arrebatados juntos con ellos. Así que, ¿quién concluya de ello que debo permanecer con vida a toda costa? Solo lo digo por esto. Algún día podría alcanzar la muerte como mártir y entonces podría suceder que alguien dijera, sí, el hermano Frank vio esto y aquello. El hermano Frank no dijo que permanecería con vida hasta la venida del Señor. El hermano Frank solo relató la experiencia de haber participado en el rapto y de haber estado en primera fila. Esa es la verdad ante el Dios Todopoderoso. Así que, por favor, presten mucha atención, porque como ya se ha mencionado, podría suceder realmente que yo muriera como mártir. Entonces, ¿qué? Sí, pensábamos. Con Juan ocurrió algo similar y dijeron, él no morirá. Y él no dijo que no morirá. Dijo, si yo quiero. Y entonces surgió algo que no era bueno. Pero, por favor, pensemos y actuemos correctamente en todas las cosas, siempre dentro de los límites de la palabra. Entonces nos protegeremos a nosotros mismos y a los demás de muchas decepciones. Permítanme leer brevemente algunos pasajes de la Escritura. Amo la palabra de Dios de todo corazón. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre. Quiero leer desde Ezequiel capítulo 2, verso 8, hasta Ezequiel capítulo 3, verso 3. Ezequiel 2, a partir del verso 8. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como la generación rebelde. Abre tu boca y come lo que ahora te doy, Cuando miré, vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo. Él lo desplegó delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritas lamentaciones, suspiros y ayes. Entonces me dijo, hijo de hombre, come lo que ves delante de ti, come este rollo, y luego ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y él me dio a comer el rollo, y me dijo, hijo de hombre, traga este rollo que te doy y llena tu cuerpo con él. Entonces lo comí y su sabor era dulce como la miel en mi boca. Una palabra maravillosa. Ustedes saben que a los profetas se les mostraban ciertos acontecimientos en imágenes y símbolos para que recibieran la inspiración del Espíritu sobre lo que estaba pasando y lo que iba a suceder. Encontramos un texto más o menos similar en Apocalipsis 10, justo después de la explicación del mensaje del séptimo ángel. Cuando toque la trompeta y el misterio de Dios llegue a su fin, o haya llegado a su fin, tal y como lo ha comunicado de forma fiable a sus siervos los profetas como buena nueva. Apocalipsis, capítulo 10, a partir del verso 8. Entonces la voz que había oído del cielo me habló por segunda vez y me dijo, ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Y él me respondió, tómalo y cómelo. Te causará amargura en el estómago, pero en la boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me dijeron, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Quiero que prestemos atención aquí. No se habla del ministerio de los dos profetas que vendrán a Israel para profetizar allí durante 3 años y medio, vestidos con cilicio y llevar el mensaje divino, sino que se habla aquí de que el mensaje divino debe ser llevado a los pueblos, lenguas, naciones y reyes de la tierra. Y cronológicamente ordenado por el Espíritu de Dios, de acuerdo con el desarrollo de estos últimos días. Lo hemos dicho muchas veces aquí, la palabra de Mateo 24, versículo 14, ya la dominamos como una lección de la escuela dominical. Aquí dice Mateo 24, verso 14, y este mensaje de salvación, o este evangelio, no uno, sino este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Les mostraré en el Apocalipsis ¿En qué contexto se encuentra esta palabra, a saber, que se predicará el Evangelio eternamente válido a todas las naciones y lenguas? Apocalipsis 14, a partir del verso 6. Aquí se nos muestran tres cosas que pertenecen directamente a la última fase en la Sagrada Escritura. Apocalipsis 14, versículo 6. Entonces vi a otro ángel volando en medio del cielo, que tenía un mensaje eterno para anunciar a los habitantes de la tierra, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, fíjense de nuevo en el término pueblos y lenguas. Todavía no es Israel. En la última ronda, antes de que termine el tiempo de gracia para las naciones, el Evangelio eterno debe ser anunciado a todos los pueblos, lenguas y naciones. Ahora alguien preguntará, sí, pero se muestra a un ángel volando en lo alto del cielo. ¿Cómo va a suceder esto entonces en la tierra? Queridos, ¿no vio Juan todo en el cielo? Incluso vio al dragón rojo en el cielo. Vio a la mujer vestida con el sol en el cielo. ¿Les leo los pasajes? Por supuesto, Apocalipsis capítulo 12 es muy importante. El hermano Branham pudo decir, hay alguien en la congregación que ahora piensa tal y tal cosa. Yo no soy un profeta, no puedo decir eso. Pero es posible que bajo la proclamación de la palabra verdadera de Dios se dejen entrar pensamientos propios. Y eso no debe ser así. El Espíritu de Dios debe reinar entre nosotros. Se nos debe conceder el entendimiento espiritual. Apocalipsis 12, versículo 1. Entonces apareció una gran señal en el cielo. La señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, etc. También de eso me alegra que el hermano Branham, en la respuesta a las preguntas hebreas, número 1 a la tercera, haya dado una explicación tan clara precisamente sobre Apocalipsis 12 y haya dicho, esta es la iglesia del Nuevo Testamento y las 12 estrellas significan la doctrina de los 12 apóstoles. La iglesia o asamblea del Nuevo Testamento está coronada con la doctrina de los 12 apóstoles. Así lo dijo. La iglesia que se vio en el cielo está primero en la tierra antes de ser llevada a la gloria. Lo mismo ocurre aquí con Apocalipsis 14 y con todas las demás cosas. Se le mostraron a Juan que fue arrebatado en espíritu. Sí, fue llevado arriba y allí lo vio todo. Pero el curso de estas cosas, el desarrollo de estas cosas, ustedes verán, sigo leyendo, y entonces se darán cuenta de que no sucede en el cielo, sino en la tierra. Sigo leyendo desde el versículo 7. Él clamó con voz potente, temed a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Ahora viene. Tras él vino otro segundo ángel que gritó, ha caído la gran Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones el vino ardiente de su fornicación. Precisamente porque todas las naciones han bebido del vino ardiente de esta fornicación, es necesario anunciarles el Evangelio verdadero y eterno a todo el mundo o a todos los pueblos para que salgan de su embriaguez religiosa, recobren la sobriedad y tomen la decisión por la verdad y con ello por el Señor. Escuchen ahora el tercer mensaje. Otro ángel, un tercero, lo siguió gritando a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido preparado sin mezcla en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Un castigo muy severo. ¿Quién sabe en todas las demás congregaciones qué es la marca de la bestia? Id y preguntad. Os lo pido. Haced la prueba. Pregunten en las congregaciones. ¿Quién es la bestia con las siete cabezas y los 10 cuernos? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? Pregúntenle en las iglesias y obtendrán una respuesta evasiva o un movimiento de cabeza o negación con la cabeza, pero no obtendrán una respuesta vinculante de Dios. Cuando escuché ahora que Billy Graham visitó al Papa por tercera vez, se me revolvió el estómago una vez más. Un hombre que realmente tuvo la oportunidad y apreció mucho al hermano Branham, pero puede suceder que incluso los hombres que son utilizados por el Señor, la fama, la popularidad o lo que sea que ello implique, no estén dispuestos a seguir el camino estrecho con el Señor. Y cuando en la gran reunión en Florida se nos informó del nombre del hombre de Texas, un católico acérrimo que pagó la campaña de Billy Graham con 23 millones de dólares en Los Ángeles, entonces uno puede imaginarse que el camino siempre tiene que conducir allí. No estoy aquí para criticar, pero me causa un gran dolor que estos hombres se hayan hecho famosos y no hayan reconocido la hora de la visitación divina. Dios tomó a una persona sencilla, quien empiece a escuchar, aunque haya estudiado inglés durante 6 años en la escuela, tendrá que empezar de nuevo porque es un inglés por debajo del nivel. Pero el mensaje divino que trajo este hombre sencillo está por encima de cualquier nivel que todos los evangelistas inteligentes y sabios hayan conocido o puedan traer. Gracias a Dios por ello. Amén. ¿Qué dijo Pablo? Lo que el mundo considera necio, Dios lo ha escogido para frustrar la sabiduría de los sabios. Cada vez estoy más agradecido a Dios por haber enviado al hermano Branham. Amados, no soy de los que repiten constantemente las palabras el profeta, pero soy de los que creen de corazón y han aceptado lo que este hombre de Dios ha proclamado en nombre del Señor. Y quiero ver y observar este anuncio en consonancia con el testimonio general de la Sagrada Escritura en el desarrollo actual e informar al pueblo de Dios en consecuencia. En aquel entonces, el 19 de marzo de 1962, todo el mundo comprendió que en Yalta se había dividido el mundo, que se había acabado, la gente se fue a casa y eso fue todo. Pero este hombre, un año apenas un año después de la construcción del muro, el 13 de agosto de 1961. El 19 de marzo de 1962, este hombre dijo, de nuevo, algo diferente de lo que cualquiera podría pensar. Dijo, cuando la parte occidental y la oriental se vuelvan a unir, entonces el comunismo habrá terminado y todo pasará al catolicismo. ¿He dicho comunismo? Sí, eso espero. Y luego al catolicismo. ¿Qué podemos decir hoy? Hoy se cumple ante nuestros ojos lo que dijo entonces el hombre de Dios. ¿Es así o no? Estoy agradecido por todos los sermones. Digo las cosas como son. Me he ocupado principalmente de los sermones que conozco casi de memoria, desde la apertura de los siete sellos, desde marzo de 1963. Pero vemos que este hombre ya era profeta antes. Dios lo necesitaba y hemos sido testigos del desarrollo hasta este momento. Y ahora podemos constatar que ya entonces él dijo, cuando esto suceda con Berlín, habrá llegado el momento. Ahora ha sucedido. Ha llegado el momento o el tiempo. No sé cuántos meses, años más nos quedan. Eso solo lo sabe Dios. Pero una cosa me ha quedado muy clara. No solo hablamos del fin de los tiempos, creemos de todo corazón que estamos viviendo el fin de los tiempos, o estamos al fin del tiempo. Y creemos que los asuntos políticos y religiosos siguen su curso. Todo es curado. Ahora hemos oído que los políticos dicen, no basta con que Europa Occidental esté unida. Una casa paneuropea. Hace solo dos días, Moscú solicitó sentarse a la mesa, formar parte de esta comunidad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Y quien no crea que la Iglesia Romana está detrás de esto, ¿cuántos saben cuántos obispos ha nombrado ya el Papa en Rumanía en estas pocas semanas? Por todas partes, el asunto va a toda marcha. Y repito, quien no acude a él, él acude a ellos y se encarga de todo. Quienes me conocen saben que predije claramente el resultado de las elecciones en la República Democrática Alemana. Se necesita capital para que los países de Europa del Este alcancen un cierto nivel, de modo que todos participen debidamente. Nosotros lo hemos tenido. Repito que no soy profeta, pero por la gracia de Dios he podido reconocer la palabra profética. Y realmente hay una gran diferencia entre que alguien piense por sí mismo sobre la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios, que actuaba en los profetas y apóstoles, descanse sobre nosotros para revelarnos todas estas cosas. Vamos a resumir. El hermano Branham vio el desarrollo del tiempo del fin. Y recuerden que este hombre predijo en aquel entonces que las mujeres obtendrían el derecho al voto en los Estados Unidos. Las mujeres votaron por primera vez en los Estados Unidos cuando John F. Kennedy se convirtió en presidente. Esa fue la primera vez que las mujeres pudieron acudir a las urnas en los hermosos Estados Unidos para depositar su voto. Él también predijo en aquel entonces que ellas abandonarían su lugar y se dedicarían a la política, a todo, y hoy lo vemos muy, muy claramente. Queridas hermanas, ¿hay algún lugar más hermoso para ustedes que amar a sus esposos, cuidar sus hijos, poner la mesa con esmero, ocuparse de la casa para que el hombre tenga un verdadero hogar. Si hubiera una tarea más hermosa para ustedes, yo se la habría dado. Ese es el polo de la familia, alrededor del cual todo debe girar. Pero no una mujer que organiza mítines electorales y que a la otra la llama de quién sabe qué manera y la manipula. Sin duda, ese no es su lugar. El hermano Branham predijo todo esto. Y ahora hemos llegado al punto en que se cumple la última imagen que vio. ¿Quién lo sabe? Él vio a alguien como una reina, magníficamente vestida de púrpura, sentada en un trono. Y la voz le dijo: es hermosa, pero cruel de corazón. Luego, él escribió como nota al pie, o pie de nota, posiblemente la Iglesia Católica Romana, vestida de blanco por fuera, real principesca. De hecho, una vez vi en un país europeo cómo se desplegaba la alfombra roja para este hombre del Vaticano. Yo negué con la cabeza. Los numerosos helicópteros que aterrizaron allí, la prohibición de aterrizar y despegar para todos, todo tuvo que esperar hasta que la historia hubiera terminado. El ejército estaba allí, todo estaba allí. Sí, lo vi directamente. Estaba en el edificio del aeropuerto. La alfombra roja se extendía sin cesar. Los soldados con sus mejores uniformes, los hombres más grandes del país estaban allí. Y aquí, he aquí. Se lo concedo. Su hora aún está por llegar. Pero no se lo concedo, o se lo deseo, a todos aquellos que tienen derecho a escuchar la verdad. Deben escuchar la verdad. Deben escuchar el mensaje divino. El año de jubileo de nuestro Dios debe ser proclamado. Y eso es lo que dice el hermano Branham en este sermón. Así como cada semilla ha brotado en el momento determinado, la semilla de la palabra ha sido sembrada en la novia. Y cuando caiga la lluvia tardía, esta semilla divina que ha sido sembrada brotará y Dios hará las mismas cosas que hizo al principio. Este momento también se ha acercado. No nos preocupemos. Dios está en el trono. Todo va según su plan. Él no llega tarde o no se retrasa. En el momento adecuado sucederá lo correcto. Y una vez más la idea o el pensamiento. Si tal vez alguien entre nosotros u otros piensa, sí, debemos ser nosotros los únicos. No somos los únicos, pero somos un pequeño remanente que Dios quiso utilizar para que la palabra profética, el mensaje del fin de los tiempos, las cosas de las que se trata ahora, no se quedaran en un cajón y se ocultaran, sino que se hicieran accesibles a la humanidad. Dios nos ha destinado a ello, lo creo de todo corazón. Se está llevando a cabo una siembra. Entonces, cuando al Señor le plazca dar la última cosecha, se recogerá la cosecha. Lo he dicho muchas veces, creo que la cosecha aún está ahí afuera. Aún no se ha recogido. Como acabo de decir, Dios tiene un tiempo para todo. Tiene los medios y las formas para que todas las cosas sigan su voluntad y su consejo. Ahora entramos en la fase final del desarrollo escatológico o del tiempo. Estamos agradecidos al Señor por habernos permitido reconocerlo, por habernos permitido reconocer el día y el mensaje. No somos necios, somos cristianos que creemos en la Biblia. Amén. Y si creemos también en lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo, solo confirmamos que no nos hemos estancado espiritualmente, sino que dejamos que Dios nos guíe. Y por cierto, a nadie le molesta que los luteranos hablen de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de Schwenkfeld y de muchos otros, de Wycliffe, de Hus y de todos los demás. A nadie le molesta. Todo eso es correcto. Los muchos libros y descripciones sobre estos hombres, todo eso está bien. Pero cuando uno de nosotros dice una frase del hermano Branham, parece como si la gente hubiera sido picada por un escorpión. Se enfadan y dicen, basta, basta. ¿Por qué no lo dicen con todos los demás? William Branham fue un hombre enviado por Dios con el mensaje divino para el pueblo de Dios en este tiempo. Me considero afortunado y doy gracias al Señor mi Dios que me concedió el privilegio de conocer a este hombre durante 10 años, estar con él, de escuchar la palabra de su boca, de abrazarlo, estrecharlo y besarlo, de viajar con él en el mismo coche y de comer en la misma mesa. Pero eso no es todo, sino haber reconocido quién es ese hombre, a saber, el profeta prometido por Dios, que debía venir antes de que llegara el día grande y terrible del Señor. Ustedes pueden preguntar a todos los pentecostales y a muchos otros. Ellos le confirmarán con sus propias palabras que este hombre fue el más grande hombre de Dios desde los días de los apóstoles. Pregúntenselo a todos. Ellos se lo dirán. Recuerdo el año 1949 en Hamburgo, en la calle Bachstrasse. Un suizo estadounidense llamado Richard Ruff, el hermano Elsner todavía lo conoce, estábamos con él en el Hotel Hilton y con el estadounidense Hal Herman, que estaba allí como fotógrafo cuando se lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas atómicas. Él estaba allí como, o estuvo allí como fotógrafo estadounidense, y este hombre regresó y el hermano Branham predicó en la costa oeste y él se convirtió en creyente. Y estos dos hermanos vinieron a Hamburgo en 1949. Y ya entonces mencionaron el nombre de William Branham. Y dijeron que Dios había despertado un hombre a través del cual sucedían las mismas cosas que sucedieron en el ministerio de Jesucristo. Todos lo creímos y fuimos bendecidos. Y más tarde supe cómo estaban espiritualmente las personas. Pero Dios a veces también puede usar a aquellos que luego no continúan, cumplen lo único propósito, un único propósito, y luego se acaba y pueden despedirse o se despiden. Pero estoy muy agradecido a Dios, ya sea que utilice a las personas para un propósito o para un gran propósito, y a menudo es asunto suyo. En cualquier caso, podemos testificar unánimemente que no seguimos a ningún hombre y no glorificamos a ningún hombre. Seguimos al Señor Jesucristo, que se ha convertido en nuestro Salvador. Pero hemos recibido a los siervos y profetas que Dios envió en el nombre del Señor. Y el Señor ha prometido, el que reciba un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa de un profeta. Y será muy bonita. La recompensa de un profeta será algo muy bonito. Algunos tienen un poco de miedo. Aún no han hecho mucho por el Señor. piensan, y cuando se escribe sobre la recompensa, se asustan un poco y piensan para sí mismos, Señor, ¿por qué quieres recompensarme? Aún no he hecho nada por ti. La recompensa no está asegurada a todos por igual. Tenemos al hombre de Dios, el ministerio profético. Hemos recibido al hermano Branham como un hombre enviado por Dios. Y reconocemos que Dios ha hablado a través de él. Yo no sabría todas las cosas que sé hoy si no hubiera existido este hombre. Pero gracias a Dios por todos estos hombres que él ha enviado desde el principio hasta el final. Qué hermoso que el Señor también haya pensado en nosotros al final del tiempo de gracia. Al principio, los hermanos podían decir, este Pablo es un hombre al que se le ha concedido autoridad divina. El Señor lo ha llamado, se le ha aparecido, o que predica es vinculante ante Dios. Y hoy podemos decir lo mismo, porque este hombre de Dios ha predicado el mismo evangelio que predicó Pablo. Y se nos ha permitido llegar a la fe en nuestro Señor Jesucristo y a la fe en toda la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que hemos escuchado, aceptado y creído se ha convertido para nosotros en una revelación divina. Gracias al Señor nuestro Dios por esta gracia y este amor que nos ha concedido. Que Dios nos bendiga a todos juntos desde la riqueza de su gracia. Amén. Amén. Levantémonos y demos gracias al Señor. Dios fiel. No puedo seguir hablando, solo puedo adorarte y darte gracias por esta hora, por este día, en general, por el día de la salvación, por el tiempo en que vivimos, por el mensajero, sin el cual no habría habido mensaje. La palabra estaría escrita, pero no habría brillado sin la revelación. Amado Señor, a través de la revelación, la palabra profética nos ilumina ahora como una luz brillante en un lugar oscuro. Te alabamos y te damos gracias por ello. Tú dijiste, andad en la luz mientras tengáis la luz. Ocupaos o obrar mientras este día, porque viene la noche en la que nadie podrá obrar. Amado Señor, vemos todas las demás cosas, lo avanzadas que están en su desarrollo, y tenemos la impresión de que nos estamos quedando atrás. Esto nos entristece mucho. Queremos vestirnos de cilicio y hacer penitencia en cenizas ante ti, si no te hemos recibido o servido, perdón, sino que hemos sido un obstáculo. Y así te lo pedimos, Señor, ya que no nos podemos ayudar a nosotros mismos ni cambiar las circunstancias en las que nos encontramos, que a veces nos mantienen cautivos y nos dejan mudos. Sácanos de todas las circunstancias. Ponnos en un lugar más elevado y danos autoridad divina y poder para llevar a cabo tu misión hasta los confines de la tierra. Tú eres el Dios Todopoderoso. En ti creemos y confiamos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos te alabamos y te damos la gloria. Tú ya has derrocado a reyes de sus tronos, como está escrito en Lucas 2. Derribarás a muchas figuras políticas de sus tronos. Abrirás las prisiones y anunciarás el año de la liberación, de la separación. Amado Señor, te alabamos y te damos gracias por ello. Esperamos que la unción venga sobre nosotros, no para hablar en lenguas nuevas con lenguas viejas, sino para darnos un corazón nuevo, una vida nueva, un espíritu nuevo. Señor, renueva todo y deja que la unción repose sobre nosotros como reposó sobre ti, para que como tu boca aquí en la tierra, en tu nombre y en tu lugar, proclamemos palabras del cielo, palabras de Dios en la tierra, pudiendo nosotros decir: el Espíritu de Dios, el Señor, reposa sobre mí. Amado Señor, juntos te damos gracias por el ministerio del hermano Branham, tu siervo y profeta. Te damos gracias por la palabra revelada. Te damos gracias por toda la iluminación y la introducción. En verdad, has ungido nuestros ojos para que podamos ver. Te damos gracias por todo, por Gólgata, por la redención a través de la preciosa sangre del Cordero, por la reconciliación con Dios y entre nosotros, por la salvación completa. Sí, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que realmente nos han sido concedidos. Señor, levanta tu rostro sobre nosotros y danos tu paz y tu bendición. Equípanos como embajadores en lugar de Cristo, con autoridad divina, para llevar el mensaje divino y representarlo debidamente. Señor, Dios Todopoderoso, bendice en toda Europa, bendice en todo el mundo. Permite que sea visible que tu voluntad no solo se cumple en lo político y lo religioso, sino también en la iglesia del Dios vivo. Señor, nos ponemos a tu disposición y te damos gracias también por este servicio divino. Bendice con nosotros a todos los que hoy no han podido estar aquí. Bendice en todos los países, lenguas y naciones a todos nuestros hermanos y hermanas. Le damos gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.